Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Aquí estamos y aquí nos hemos reunido afortunadamente desde diversos lugares, como es natural, pero en reunión. Me doy cuenta. A lo largo de esta semana vimos cosas allá de manera muy remota, pero ya no, ya nada es remoto. El regreso del talibán en Afganistán, una explosión terrible provocada por el Estado Islámico, que mató a 73 personas en el aeropuerto de Kabul, a personas que intentan de cualquier manera salir de Afganistán porque el talibán van por ellos. De hecho, se dirigieron, por ejemplo, en estos días, es algo entre muchas cosas, pero es muy ilustrativo. Se dirigieron a la casa donde vivía un cómico y un humorista refinado y un imitador, como alguien como sí, capaz de remedar a otros, y hacía imitaciones acerca de el modo, la ropa, la conjunción curiosa del delineamiento con col en los ojos que se ponen los talibanes junto con el AK-47 para disparar, condenar y ejecutar en público a ladrones acusados de blasfemia contra el Islam, y particularmente con un rigor y un sometimiento indecible acerca de la mujer y su condición allí. No hay falta, algunos pues, progres, quizá por rencor a todo lo que huele a Estados Unidos, y Estados Unidos casi inconcebiblemente se ha quedado allí 20 años, y al irse aprueban estos progres trasnochados la idea de un talibán predominante, no totalmente aún. Es un vasto país con 30 millones de habitantes, Afganistán, con montañas altísimas, entre los cuales hay valles donde se siembra la amapola, y de la amapola el opio, y del opio la morfina y la heroína. Pues ejércitos particulares de señores de la guerra. Es complicado. Eso es, bueno, a ese señor, al imitador, fueron a verlo a la casa y lo degollaron, simplemente. No plenamente la ejecución, pero cuando lo van a buscar y lo abofetean ferozmente primero. Afganistán allá, acá, bueno, todo se prolonga y se empantana el presidente de la República, desde mi perspectiva, con la foto y la fiesta de cumpleaños de la primera dama, de Fabiola, sus explicaciones, contradicciones, etcétera. No sé si esto va a influir resueltamente en las elecciones, no lo sé, nadie lo sabe en realidad, pero realmente ha perdido credibilidad en un grado muy alto, y las encuestas vienen a demostrarlo permanentemente. De esto se habla y se habló mucho, bueno, como el caso de la profesora de historia de la matanza, evidentemente en estado alterado, pero a la vez fanatismo doctrinario, que grita el aborrecimiento de un alumno, Jeremías, de 16 años, quien se atrevió a preguntar si solo la Argentina está en graves aprietos por los últimos 4 años o por los 34 que gobierna a lo largo de todos aquellos en la matanza. Bueno, esto es los gritos y la manera, además, que inusitadamente contra toda condena y refutación de que eso no es enseñar ni aprender. Enseñar es plantear puntos de vista, intercambiarlos y demás, ¿no? Pues era todo lo contrario. Inusitadamente el presidente sostuvo y refrendó la actitud de la profesora, porque dijo, es la manera de abrir las cabezas, la discusión, la polémica. Yo no había, francamente, vamos a decirlo con toda la prudencia de los cargos, este es el cargo mayor, pues pasó a sostenerlo asombrosamente desde el frente de todos. El mismo ministro Trotta, que lo es de educación, se sintió avergonzado y ordenó suspender a la profesora. Cuestiones de no entender, y tenemos muchas. Bueno, no vamos a enumerarlas a todos. Se habló mucho de los carpinchos, desde la llegada de unos 400, o del regreso a 400 carpinchos, que creo que se reproducen alegre y felizmente bastante, a los humedales o bajos donde se desarrolló este espectacular emprendimiento que es Nordelta. Allí viven, ese es el hábitat, pero por alguna razón han llegado, se han aproximado más, y hubo protestas y otros, una nueva grieta, diríamos, tanto de quienes no viven en Nordelta. Ahí lo podemos dividir entre quienes son partidarios de convivir de alguna manera con los carpinchos, que constituye un carpincho el mayor roedor que hay en el mundo. El macho pesa alrededor de 70 kilos y no pasó a muchos mayores. Hubo algún tropiezo con motociclistas, inevitablemente con los perros, por una razón territorial, al verlos asomar a los jardines, pequeños parques o muelles, los enfrentaron con, bueno, con poca fortuna para los perros, te voy a decir, porque los grandes dientes de estos roedores no son un chiste. Tanto se habló que las redes circularon de manera permanente sobre diversos aspectos de acerca de los carpinchos, y también con la cumbia carpinchera de Tuna Gratis, que si quieres lo ponemos un poquito, porque inmediatamente es antiguo y suena bien, un chamamé clásico llamado Carpincheros, con su entusiasmo acordeonera y sin palabras, pero aquí sí, los pues Dunas Gratis, que remata precisamente con los últimos compases del hit Bombón Asesino de los Palmera, se convirtió en un tal vez fugaz, pero indudablemente éxito si uno lo juzga por las redes sociales. Aquí hay un pequeño tramo de la cumbia carpinchera o cumbia del carpincho, también llamado.
Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho reclama el terreno que le dejó un día su abuelo. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre. Bajo terreno en los matorrales, el carpincho no tiene stand y el carpincho llegó.
Música, pues claro, no está para colgarle como cuadros de una exposición, o porque eligieron esos sonidos un decorador. No, porque sí, porque nos va. Aquí Diana Krall, esta fantástica pianista y cantante, una gran cantante de jazz específicamente, y una notable cantante, ¿no? No una Calas, alguien que toca el piano y canta y tiene otra técnica y te sacude un poquito la rubia, que es Diana Krall, claro. Y acá tenemos una demostración, una honda canción de amor. Alguien mira, ella mira a él, mira los ojos de él y cómo describe de qué manera lee en los ojos del otro todo lo que pasa por dentro. El silencio, el dolor, lo que guardan esos ojos ahí, mientras Diana canta que te canta. Diana Krall, En tus ojos.
When I look in your eyes, I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of a thousand goodbyes. When I look in no surprise to see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in your eyes. When I look in your eyes, in your eyes, I see the deepness of the sea. See the deepness of the love, the love I feel you feel for me. Autumn comes, summer dies. I see the passing of the years in your eyes, and when we part there be no tears, no goodbyes. I'll just look into your eyes. Those eyes so wise, so warm, so real. How I love the world your eyes
Encontranos en Twitter, arroba el factor Mario FM. El factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Muy bien, aquí en el factor Mario les digo minutos de gran riqueza, de indagación artística, casi antropológica en algunos momentos, vinculados con la música de el toque Mickey Mactas, además de su propia música, en la ejecución, en la composición, en los arreglos, en la grabación y demás, recorre caminos que afortunadamente comparte con nosotros. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, ¿nos contás al respecto?
Sí, hoy vamos a escuchar al rey del rock, a Elvis Aaron Presley.
Vaya, por Dios.
Bueno, vamos a escuchar una canción del comienzo de su carrera. Repasemos un poco los inicios de su carrera, hasta un hecho muy particular, el cual no se menciona mucho, que me gustaría destacar en el día de hoy. Bueno, Elvis, de adolescente, vivía en Memphis, Tennessee. Como músico amateur, acudió a un estudio a pedir que lo grabaran, el estudio Sun Records, donde registró sus primeras obras, que a mi juicio son las mejores, de la cual hoy vamos a escuchar una que se llama Good Rockin' Tonight. Musicalmente muy interesante, ya que es un rock and roll muy bailable, pero no posee batería. Es contrabajo, el cual genera un, le llaman el slap, tac, 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 tac. La guitarra rítmica de Elvis y la guitarra eléctrica de Scotty Moore generan esta pieza de alto voltaje de rock and roll, el cual ha cambiado la historia bastante de la música del siglo XX.
Me parece necesario compartirlo, sí, efectivamente. De modo que es el primer Elvis, ¿no?
El primer Elvis. Repasemos un poco la historia de Elvis. Elvis empieza en Memphis, Tennessee, se empieza a hacer grande dentro de su localidad, ya que el sello Sun Records era independiente, el mismo productor Sam Phillips repartía los discos en su auto.
luego venden su contrato a RCA, que es una empresa multinacional.
Una gran compañía, sí.
Exactamente. Ahí, con los temas Heartbreak Hotel, clásicos de él, explota la fama en todo Estados Unidos. Y ahí sucede un hecho que para mí es muy curioso y no se habla mucho, que en el pico de su fama, Elvis se va al ejército 2 años.
Lo recuerdo, efectivamente. Se va a Alemania.
Se va a Alemania 2 años a servir al ejército de Estados Unidos como un soldado raso más. Y abandona su carrera. Que luego retorna en los 60, ya sin tanto rock and roll o casi nada, hasta el final de la década.
Pero eso es una historia. Y como para desentrañarla y pensarla mucho, lo psicológicamente diverso que haya sido sin duda Elvis Presley, ¿eh?
Es un hecho, a mí me llama mucho la atención el hecho de que haya partido en el pico de su fama a servir patrióticamente y humildemente a su país en el ejército. Es muy llamativo.
Indudablemente sí. Enterados acerca por tu mano, Miki, vamos a escuchar entonces a este Elvis Presley inicial, sin batería.
Es un hecho muy curioso que tenga tanto ritmo sin usar la batería. A mí, cuando me enteré, la primera vez que lo descubrí, me resultó muy llamativo. Dije, ah, mira, qué curioso. Entonces, Elvis Presley, Scotty Moore en guitarra, Bill Black en contrabajo, haciendo Good Rockin' Tonight, grabado en el mítico estudio Sun Records, con su gran sonido, su mística, su eco también lleno de mística y magia y ruta nocturna. Good Rockin' Tonight, año 1954, Elvis Aaron, el rey del rock, Presley.
Muchísimas gracias, mil gracias, Miki. Es una fascinante entrada para escuchar ahora ese tan particularísimo Elvis Presley. Good Rockin' Tonight. Gracias, Miki. A escuchar gracias a Elvis.
Gracias a todos y buen fin de semana.
Pasarlo bien. Hasta luego. ¿Vamos con Elvis? Vamos.
There's good to rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rockin' shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rockin' tonight.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Atención, de cara a las próximas elecciones legislativas, el Frente de Todos, Tigre, presentó a sus candidatos en Benavides y Dique Luján. El intendente Julio Zamora y la primera precandidata a concejal Gisela Zamora destacaron la labor del municipio durante la pandemia y resaltaron la articulación con Nación y Provincia para la construcción del futuro hospital de agudos de la ciudad, allí en Tigre. Estuvieron presentes los precandidatos a concejales por el Frente de Todos, Daniel Núñez, Natalia Reynoso, Alejandro Acuña, y los precandidatos a consejeros escolares, Gustavo Salazar y Rosana Pérez. Atractivas novedades nos llegan desde el municipio Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué suerte, fíjense ustedes. Estamos con nosotros a Nay Osepian, especialista en comportamiento felino. No se dedique particularmente a los tigres de Bengala ni a las panteras negras, pero sí a los gatos mucho, y sabe como quizá nadie, Nay Osepian. Y como vemos en las redes, sobre todo en Twitter, que se fotografían muchos gatos y todo el mundo quiere tener su gato, y se habla cariñosamente de los gatos y de sus misterios y sus conductas y qué sé yo, no, esto no es tan fácil convivir, imagino yo, con un gato. No es mi caso. Hay que enterarse un poquito. Nay Osepian, nadie mejor. Hola, Nay, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, querida Nay. Mira, viste que hay un auge, un entusiasmo.
Hay un boom, sí. El gato se ha ganado. Bueno, tuvo, viste, su momento de Dios allá en Egipto. Después pasó a ser odiado, prendido fuego, perseguido por toda Europa. Ahora se ve que tiene otro momento, no sé si de Dios, pero pega en el poste, te digo.
Sí, no es un regreso a Egipto, pero es un modo distinto de contemplar al gato, no como enviado del demonio en algún tramo medieval, sino con animales, no sé si totalmente domésticos, te lo estoy preguntando.
Ey, todavía se debate, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, y quienes están viendo al gato doméstico como una nueva especie, porque si bien sostiene características que son las mismas que las de sus parientes salvajes, que vos decías, un tigre de Bengala, una pantera, poneles una caja y se meten adentro igual que un gato, ¿eh? O sea, cambian de tamaño.
Seguro.
Pero no en cuanto a la conducta. Pero sí, el gato doméstico está mostrando características propias que difieren de los parientes salvajes. Lo que pasa que no es un animal que vos puedas meter en un laboratorio a estudiarlo. Entonces, todos los estudios que salen, no, va, todos no, pero te diría el 99%, terminan siendo no concluyentes. Y uno dice, ¿pero para qué me hicieron leer todo este paper que al final es no concluyente? Y el asunto es que para vos poder hacer un estudio en gatos, lo que tenés que buscar es, fuera del laboratorio, representar las mismas características. Entonces, yo tengo que buscar, por ejemplo, a, no sé, 500 mujeres del mismo rango etario que tengan el mismo, o sea, que tengan la misma cantidad de gatos con una personalidad similar, y que esas personas me reporten el resultado de lo que estábamos observando. Entonces, en principio, estás en manos de esa persona, de su capacidad de observación, de su capacidad de discernimiento. Es como re difícil poder hacer un estudio representativo. Claro, ese es el tema. Entonces, los gatos siguen manteniendo su misticismo.
Hay gatos y gatos. Cada gato es un gato.
Cada gato es un mundo.
Y no es un mundo ni hablar, pero te digo, a lo mejor no vale la pena definir si se trata de un animal doméstico o lo es a medias o no lo es. Viven en nuestras casas, en ese sentido es un animal doméstico.
Sí, absolutamente. El único tema de definirlo es, en realidad, quizás el definir quién, entre comillas, ¿no?, quién tiene razón en ciertos debates que se vienen sosteniendo en el tiempo, como por ejemplo si el gato tiene que salir o no, porque los que dicen que justamente es un animal salvaje y que tiene que salir y que tiene que tener libertad, estamos los que decimos que no. Yo estoy en ese grupo, yo digo que tu gato tiene que estar en tu casa, donde está seguro, donde tiene que tener todo lo que necesita y donde no tiene por qué molestar al prójimo, porque el vecino no tiene por qué bancarse que tu gato le ensucie su jardín o vuelva loco a su perro o inclusive moleste a sus propios gatos, y no tiene un hábitat natural al que pertenezca, porque es un gato doméstico. Distinto es que alguien quiera adoptar un puma. Ahí te digo, no, el puma no es un animal doméstico, no tiene que estar en tu casa.
Uh-huh. Nay Osepian, y cuando vos tomas la decisión de convivir con un gato, supongo que hay determinadas técnicas de aproximación. Solo lo que veo de vez en cuando, porque cae a la hora de prender, es en Animal Planet un personaje muy simpático con una lleno de piercings y demás, toca rock también y tiene unas patillas a lo
Luis Presley
o a lo Kicillof
también
sí, que no difieren tanto. Pero ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos para llevarnos bien? Y que no se muestre distante, agresivo, con olores.
El gato no tiene olor. Eso es lo mejor que tiene el gato, que es autolimpiante.
Pero hay ciertas actitudes fisiológicas que parecen mostrar enojo o disgusto o miedo.
A ver, depende, porque si partimos de la base de lo que vemos en Animal Planet, lo primero que tenemos que recordar es que eso es un show. Y como bien usaste una palabra, esa persona es un personaje. Eso no es real.
Ya, claro, entiendo mejor.
Esos casos están tomados justamente para salir en la tele. Yo te puedo asegurar que cualquier persona que me haya abierto la puerta a mí cuando hacía consultas presenciales se sorprendió de que yo iba de punta en blanco, con tacos altos, bien vestida, arreglada, porque no soy un personaje. De hecho, si hay algo que busco es darle seriedad y profesionalismo a mi trabajo, tras que mucha gente te dice, ay, que sos psicóloga de gatos. No, soy conductista felina, trabajo de esto, me lo tomo con seriedad. No son el común de los gatos los que se van a comportar como vemos en ese programa. Ahora, sí es verdad que al momento que vos decidís compartir tu vida con un gato, lo principal es asesorarse sobre las necesidades que tiene esa especie. A ver, si yo te digo, adoptaste un perro, no me podés decir, ay, yo no sabía que había que sacarlo a pasear. Y eso lo tendrías que saber antes de adoptar el perro y no una vez que el animal ya te hizo pis por todo el departamento, porque vos no sabías. Y en el caso del gato es lo mismo, solo que tiene otras necesidades, como es el afilarse, como es el tener una caja sanitaria acorde que hay que limpiar todos los días, porque si no, ahí sí vienen los olores y no es por el gato, es por falta de limpieza nuestra.
Claro.
Y saber entenderlo, a ver, no de igual a igual en cuanto a ponernos a definir si la vida del gato vale la misma que... No, es el hecho de decir, así como yo a veces no tengo ganas de que me estén encima todo el tiempo, el animal tampoco. Y disfruta de mi compañía, disfruta de que le haga mimos, disfruta de jugar conmigo, pero quizás no siempre va a estar dispuesto. Y el gato lo que tiene es que si no tiene ganas se levanta y se va. No, no está a disposición nuestra todo el tiempo.
No. Tiene su albedrío, por, digámoslo de esta manera, ¿no?
Sí.
No, no, no responde al reflejo condicionado.
Sí, ¿no? Responde al reflejo condicionado, ¿eh? Porque vos a un gato lo llamás y viene.
Ah, contame. Uh-huh. Ah, ¿viene?
Sí, sí, sí. El gato es más, entre comillas, entrenable que un perro. Lo que pasa que el gato lo que tiene es que te toma el tiempo. El perro vos lo llamás y viene, siempre. No va a no venir.
Por reflejo condicionado.
Por reflejo condicionado. El gato lo que va a entender es que esa palabra, que nosotros sabemos que es un nombre, para él es un sonido, significa cosas buenas. Siempre y cuando lo llamemos para cosas buenas, ¿no? Nadie que lo llame para pegarle va a tener un gato que responda. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros emparejamos el nombre del gato con comida, el gato va a venir únicamente cuando tenga hambre. Te toma el tiempo. Ahora, el nombre vos en realidad lo usás no solo para darle de comer, lo usás para hacerle mimos, para jugarle, para llamarlo. Y ahí entra lo que lo engancha, que es la recompensa intermitente. Porque el gato entra en el mismo patrón de conducta que los humanos con el tragamonedas. ¿Vos por qué seguís metiendo monedas? Porque existe la posibilidad de la recompensa. Si vos cada vez que metés la moneda tuvieses premio, el juego se tornaría aburrido. Entonces, ahí es donde el gato engancha. Y nada, o sea, lo podés entrenar para hacer lo que quieras, para que venga, para que te dé la pata, para que se siente. Lo que pasa es que hay que saber cómo. No es tan fácil como el perro.
No es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil.
No es tan fácil. Y tal vez por alguna razón, si no es esta, he mirado una lista de personalidades que van desde Truman Capote hasta Borges, pasando por Colette, la admirable y extravagante escritora francesa. Muchos intelectuales tiene como un aire de personas vinculadas con el ejercicio intelectual, particularmente en muchos casos.
Es que se ha hecho un estudio. Yo decía, para mí hay gente de gatos y hay gente de perros. Para mí estaba clarísimo. Y lo busqué y sí, hay un estudio sobre eso y sobre las características que suelen tener las personas que se identifican con los gatos y las personas que se identifican con los perros. Y vos fíjate que difícilmente alguien que se identifique con los gatos de alguna forma sea como muy fanática de los deportes de exterior y del aire libre. O sea, es justamente gente como mucho más artística, más intelectual. Mientras que justamente las personas que son más de perros, a ver, yo tuve perro y yo soy mucho más introvertida, soy más vergonzosa. Entonces cuando la gente se me acercaba con el perro a interactuar con el mío, era como, no sé si me siento muy cómoda con esta situación. Y gente que al revés, que sí, que tuvo perros toda la vida, disfruta de ir a la plaza y ponerse a hablar con otra gente y de llevar a su perro a todos lados y de hacer mil actividades con el perro. Y los que somos de gatos, no, es tipo, déjame en mi casa con un libro y una copa de vino al lado del fuego y un gato.
Esa es la imagen, sí.
Claro.
¿Es cierto? Hay muchas fotos de... Sí, muchas de Borges con su gato Beppo.
Claro.
Con el que jugaba y al que acariciaba, etcétera, etcétera.
No, no hay mejor cosa que, para mí, que estar leyendo con un gato al lado.
Sí, y cuando se te sube encima...
Ah, bueno, ni hablar, el ronroneo es, para mí es eso también con el perro, es como que digo, ¿cómo sé que le está pasando bien? No hace ruido, le falta esa característica. Y yo hago muchas consultas con embarazadas, porque siempre está este miedo, ¿viste?, de cómo va a recibir el gato al bebé y qué sé yo. Y yo digo, siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Cómo escucharán esos bebés con adentro de la panza el ronroneo del gato cuando se les acuesta arriba? Debe ser una locura.
Sí. Bueno, es un sonido.
Pero la vibración que tiene, vos pensás que el ronroneo tiene la misma frecuencia que lo que se usa en kinesiología para sanar huesos.
Ah, ese crack.
Es increíble, o sea, es la misma frecuencia. Entonces digo, un bebé adentro del útero, con lo que debe escuchar el sonido, encima, tipo, con rodeado de agua, ¿no? Lo placentero que debe ser.
¿Qué es el ronroneo, en definitiva?
El ronroneo, en realidad, es cómo pasa el aire por las cuerdas vocales. Hay felinos que, de los grandes, que los que rugen no ronronean, porque tienen que tener una cierta vibración, o poder hacer una cierta vibración. Lo que tiene es que los gatos ronronean en situaciones placenteras, pero también, justamente por este efecto, entre comillas, calmante que tiene, a veces ronronean cuando se sienten mal. Hay gatos que se están muriendo y ronronean, o gatos que cuando los rescatás en situaciones muy traumáticas, uno dice, ¿cómo puede ser? El animal está partido al medio y está ronroneando, y bueno, está buscando de alguna manera calmarse o hasta sanarse, ¿no? Digamos.
Sí. Es una delicada relación, una sutil relación, y es conveniente, como con el caso de Nadia Septián, aprender acerca de la vida con gatos. Hay el de nosotros, finalmente, estos fascinantes gatos enormes que veo por internet, los Sabana y así, que son como pequeños leopardos, ya inmensas. ¿Se puede convivir en un departamento con esos gatos? Que son un poco de mezcla o mestizaje de animales francamente salvajes y
salvajes
con gatos domésticos.
En realidad, la primera cruza que se hizo fue el Bengal, que ese es un gato doméstico, es el que también tiene el pelaje que parece un leopardo, son una belleza. El tema es que mezclaron un gato salvaje con un gato doméstico. Tengo muchísimas consultas con gente que me dice, yo no pensé que este gato era tan inquieto, y no, te rebota por las paredes porque tiene el carácter de un gato salvaje, y ese gato no quiere que lo tengas acurrucadito a upa. Ese gato necesita soltar una cantidad de energía que no la termina de agotar. Imagínate cuando vas subiendo en escala y aparecen los sabanas, inclusive hay gente que tiene ocelotes de mascotas. Y ahí ya entramos en un delicado equilibrio que uno dice, ¿qué necesidad? Porque el gato es un tigre en miniatura, pero el gato es un animal que, como decimos, está ya bastante, en un 80% domesticado. Ahora, meter un sabana entre cuatro paredes, y ya estamos medio jugando a ser Dios. Estamos mezclando especies que entran en juego otras cosas, porque lo mismo con gente que ha rescatado un animal y lo tiene, no sé, o sea, te digo, por ejemplo, un puma, y uno dice, bueno, no, pero lo rescataron. Sí, pero ¿cuánto esfuerzo se hizo para devolverlo a la naturaleza, efectivamente? Y aun si se lo rescató, el tema de las redes lo que hace es que otro quiera hacer lo mismo que nosotros. Entonces otro que no rescató el puma va y lo compra en el mercado negro, en un mercado ilegal, y empieza el tráfico de animales exóticos. Entonces, ¿hasta qué punto se está haciendo un bien y hasta qué punto no estamos mostrando algo que terminan yendo en detrimento de esos animales? Porque después, con tal de conseguir uno, mismo, a ver, uno dice, ay, pero el sabana es doméstico, y en realidad no es muy doméstico. Y si yo te muestro un cachorro de chita, me vas a decir, ah, pero sí, ya, te lo compro por sabana, y en realidad es un chita que vino con las patitas atadas con un precinto. Entonces, el que quiere un gato, que se quede con el gato, y no hace falta.
Y que no moleste, por favor. Claro. Pero claro, los señores del desierto, familias reales de países árabes y demás tienen sus chitos con sus con sus collares llenos de piedras preciosas y demás y una correa.
Totalmente, pero eso no es lo que el animal necesita.
No.
Hay tigres que se usan de mascotas, leones que se usan de mascotas, y eso es una crueldad. O sea, mismo sin ir más lejos, parques donde uno puede ir y sacarse fotos con los animales, y que a esos animales se sabe que le sacan las garras, le sacan los dientes, se los tiene sedados, y el día que ya no sirven, se venden a cotos de caza para que vos en cualquier parte del mundo puedas darte el gusto de matar un león. Entonces, ahí es donde... ¡Ay! Pero yo no sabía. ¡Ah! Pero hay que informarse. Porque no todo lo que uno ve en las redes es así. Ni es todo bueno, ni... O sea, las redes nos han traído la posibilidad de ver cosas maravillosas y que uno no sabía que existían. Pero también, con todo gran poder, viene una gran responsabilidad. Entonces, lo que estamos mostrando, tenemos que saber también qué puede estar generando... A pequeña, mediana y gran escala, ¿no? O sea, las cosas que yo comunico no son las mismas que comunico en una asesoría personalizada, pero en uno a uno yo te puedo dar pautas para ese gato, para esa persona, para esa familia y esa casa, y en las redes voy a comunicar para un público mucho más general, para una persona que sepa lo que es un gato y para una persona que no tiene ni idea de cuántas patas tiene.
¡Qué buen momento! ¡Qué rico momento con Nayo Sepián! Los gatos, el boom de los gatos y lo que conviene saber acerca de los gatos y la convivencia con nosotros. No es tan difícil, pero
no.
¿Por qué cometer errores, verdad?
Y a ver, cometer errores es humano también, ¿no? Yo siempre hablo de inclusive entre seres humanos, porque uno hace mucho foco en el vínculo humano-animal, pero a veces es peor el vínculo humano-humano, porque la cantidad de gente que me escribe, ay no, porque mis conocidos me dicen esto, y me dicen aquello, y me dicen que yo no le pongo límites, y me dicen, y yo, ¿pero tus conocidos tienen gatos? No, entonces, porque o sea, digo, cuando tu opinión sea uno ya esen, me la das, pero mientras tanto... Te agradezco un montón, yo voy a hacer con mi animal lo mejor que pueda y lo mejor que considere necesario y le preguntaré de última a un profesional. Pero muchas veces también está esto, ¿no? El qué dirán, el miedo, los opinólogos. Y cuando uno tiene amor por una especie y quiere tener ese animal, ya está. O sea, lo primero es eso, estar convencido, ¿no? No porque, bueno, que pasa un montón. Mi nene quería un gato, pero el nene no tiene la responsabilidad porque es una criatura. Entonces, si vos no querías un gato, termina la persona más grande ocupándose de un animal que no quería tener, que quizás ni siquiera le gusta. Entonces, nada, lo principal es eso, que uno quiera. Cuando uno quiere incorporar un animal a la familia, no importa la especie de la que sea, lo va a hacer con todo lo que eso amerite, con todo lo que eso requiera. Y en el caso particular de los gatos, para mí es, lo digo siempre, entrar en la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, porque es un camino de ida y todo el mundo te dice, yo nunca me imaginé que tener un gato era así. Y del gato no se vuelve. No hay gente, no vas a encontrar gente que te diga, no, un gato, nunca más. Al contrario, todo el mundo te dice, no, al revés, no me imagino la vida sin un gato.
¿Y en tu caso?
No, en mi caso yo ya estoy perdida. Yo ya estoy paso mal. Yo tengo dos propios y yo te diría que acá sí ya estamos al límite de que sea como en Egipto. Primero porque el día que se me muera alguno, me rapo las cejas, la cabeza, todo. Yo creo que termino psiquiátrica. No me puedo imaginar. Pero aparte sí, o sea, mi casa está toda adaptada para ellos y siempre que puedo soy hogar de tránsito también, con lo cual, nada, o sea, han pasado por mis manos, no sé, más de 50 gatos seguro.
Bueno, hablar con Nayo Sepián es fantástico. Uno visualiza lo que nos va contando y lo pasamos muy bien. Con un gato al lado o sin un gato al lado, pero vale la pena siempre,
Nay, siempre.
Nay, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, Mario, por invitarme.
Gentil, un gran abrazo, hasta luego.
Un beso grande.
Un beso. Nay Osepian, especialista en el comportamiento felino. Esa chica vale mucho, ya lo creo. No es para dejarlo pasar sin recordarlo. Se produjo la primera muerte fundador, por otro lado, de los Rolling Stones, de Charlie Watts. Un Stone que a la vez era constructor desde el inicio, pero no era del todo un Rolling Stone en su vida personal. Para agruparse, sí, para tocar, perfecto, pero siempre lo recordamos seguramente con su elegancia, su modo tradicional, su prudencia, me animaría a decir timidez incluso, en su batería. Quizá entre las fotos numerosísimas, la de Ron Wood, que se integró en algún momento posteriormente, digo, a los Rolling Stones, puso en las redes una batería sin nadie, una batería callada, una batería de alguien que ya no estaba. Poética mente y de manera sombría y triste, también todos los integrantes rindieron su homenaje a Charlie Watts. Provino, al integrarse con los Stones, de otra clase de camino musical. En rigor se suele decirse, como biografía, desde el campo del jazz. No estoy seguro, yo diría de la canción melódica con una inspiración jazz, pero no desde el jazz, del jazz negro, del jazz de Blue Note, de otra manera, pero con esa ciertamente influencia y completamente distinta del repertorio de los Rolling Stones, ninguno de los cuales se contó entre sus canciones como compositor. Aquí tenemos a Charlie Watts entonces, pero con uno de los grupos que formó paralelamente, pequeños grupos, paralelamente a los Stones. Charlie Watts toca su batería, naturalmente. De vez en cuando los fans en los estadios, porque ha transcurrido mucho tiempo desde la formación inicial con Charlie Watts ab initio, y claro, para el ámbito de Gran Bretaña son personas digamos domésticas, por lo cual ha girado completamente por el mundo para buscar nuevas aperturas, nuevas audiencias, y no ser tan demasiado el señor de acá al lado. Y en esas muchedumbres, a veces, discretamente, solía arrojar a la multitud uno de los palitos de la batería. Charlie Watts, con uno de sus pequeños grupos y un cantante que no consta, in a sentimental mood, en un modo, bueno, de manera sentimental, in the mood, in a sentimental mood, Charlie Watts Quintet, el quinteto de Charlie Watts, con ustedes.
In the sentimental mood. never dreamt that you'd be loving sentimentally.
Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Prestemos atención porque es muy interesante y emana desde el municipio Tigre. Miren, el programa integral de ferias itinerantes Origen Tigre volvió el último fin de semana a las plazas del distrito. En Benavides, vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza San Martín, donde pudieron disfrutar de más de 50 stands de artesanos y la participación de artistas locales con shows gratuitos para toda la familia. Es el municipio Tigre, ¿eh? Cada mes el programa suma nuevos emprendedores del distrito Tigre, conformándose como una comunidad de crecer y encontrar una salida laboral genuina, a la vez que apunta a promover la producción local entre la comunidad de Tigre. Además, las ferias Origen Tigre se suman a los espacios de venta fijo que el área coordina, como en General Pacheco, en el Puerto de Frutos, en el Paseo Benito Villanueva, en Dique Luján. Para conocer las próximas ediciones de la feria itinerante, es precioso lo que realiza el municipio de Tigre y la oferta de los emprendedores locales, se puede ingresar en las redes @OrigenTigre, tanto Facebook como en Instagram. queda claro para conocer. Entonces las próximas ediciones de la feria que promueve con mucho brillo el municipio de Tigre, la oferta de los emprendedores locales se puede ingresar en las redes de @OrigenTigre, tanto por Facebook como en Instagram. Bárbaro, muy bien. Abrimos un puñado de minutos sumamente atractivos. Está Marcelo Stiletano, aceptado conversar con nosotros, el famoso periodista y columnista especializado y crítico de cine y televisión en La Nación, en el diario, también licenciado en ciencia política, escritor, una buena cantidad de entraba en el cine del Patio Bullrich a ver Yo Acuso, la nueva película de Roman Polanski, ya de 88 años, este genial director de tortuosa y difícil vida y de una obra magistral, casi sin ninguna excepción. De manera que, ¿por qué no acudir? Y él ha sido gentil hablarnos de Polanski, uno de los grandes maestros del cine, desde sus primeros films en polaco, allí nació, hasta este Yo Acuso. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por lo de famoso. Mira, que la fama es puro cuento, así que no exageremos por ese lado, pero agradecido igual.
No, es cierto, y además un buen cuento de vez en cuando no viene mal. Pero en todo caso, querido Marcelo, ¿cómo es Polanski desde tu perspectiva como crítico, como estudioso del cine, como sensible contemplador del arte del cine también?
Bueno, Polanski es uno de esos directores canónicos que uno siempre tiene ganas de ver cuando hace una nueva película. ¿Por qué? Porque además de tener una manera de filmar que no abunda hoy en día, es uno de los pocos directores del cine que puede construirse un mundo propio de ficción a través de las obras que hace. Es decir, dicho en otras palabras, son pocos los directores de cine a los que es fácil identificar a lo largo de su obra, a partir de la sensación de que todas sus películas son leves variantes de una misma idea que transcurre a lo largo de su filmografía y expresa una serie de obsesiones y visiones del mundo. En el fondo, esa es la definición de un artista.
¿Qué definición espléndida? Sí. ¿Qué más querías decirnos? Porque vamos
no, muy bien. Y en el caso de Polanski, uno podría identificar esas marcas, esos rasgos de autor, como los podría encontrar hoy en un puñado de elegidos, no sé, Pedro Almodóvar, Tim Burton, James Cameron,
Tarantino,
por ejemplo, Nanni Moretti. Y en el pasado, lo que le cabe a Polanski le cabía, no sé, a John Huston o a Alfred Hitchcock. ¿Cuál sería esa marca de autor, la máxima, la más característica, la que mejor lo identifica? Bueno, tiene que ver también con las relaciones entre su obra y esa vida tortuosa que también describiste, y que cuando uno se asoma a ella, la verdad, estremece y sobrecoge, y también indigna por otras razones que son las que más están en el dominio público. Y que es esa marca de autor, es la paranoia. Los personajes de las películas de Polanski suelen ser sujetos y objetos de situaciones de persecución real o ficticia que crean en ellos una situación de paranoia, de obsesión. Creen ver enemigos por todos lados, se creen perseguidos, andan por la vida mirando hacia los costados o hacia atrás, si están acechados por algún tipo de amenaza. Y los temas elegidos por Polanski en sus películas reflejan esa situación, reflejan esa intuición que probablemente intuyo yo, sin conocer demasiado,
sí,
todos los avatares de la vida de Polanski deben tener que ver con lo que le pasó, sobre todo cuando era chico, cuando era adolescente, cuando vivió esas tremendas experiencias que uno no se las desea a nadie, nada menos que en el gueto de Varsovia, ¿no?
Sí, ah, qué bueno que, y qué oportuno que hayas recordado aquello que, real o no, muchas veces se supone que esa foto famosa donde se ve un soldado alemán con un arma apuntando a un niño con su gorra y el niño levantando las manos aterrorizado, era Polanski, pero no importa, puede ser otro Polanski o el Polanski que vivió en el gueto de Varsovia.
Claro, probablemente, Mario, esa imagen uno inmediatamente por reflejo de memoria cinéfila lo asocia al pianista, ¿no? Aquella película que tiene que ver con otra persona, con un pianista, claro, polaco, no con Polanski en el sentido autobiográfico del término, sí, pero sí uno puede imaginar que hay una correspondencia entre la acción o los hechos descriptos en esa película, que tienen que ver con un pianista que se llama Vladislav Spielmann, un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y la propia memoria infantil de Polanski. Dicho esto como agregado, esta película le dio a Polanski el Oscar al mejor director en su momento. Un Oscar que después se convirtió en una suerte de premio repudiado, porque sí, después de todo lo que pasó en otro momento de la vida de Polanski, que tiene que ver con aquel episodio tan triste y todavía impune de alguna manera de 1973, que si querés y me permitís reseño brevemente,
sería necesario,
terminó siendo expulsado de la Academia de Hollywood. Es como en el caso del es como hay un paralelismo al comienzo de la película, aunque forzado y planteado desde los ojos de Polanski, en el comienzo de Jacuzzi, donde en el momento del capitán Alfred Dreyfus, el protagonista del sonado caso de falso culpable acusado de espionaje, cuando en realidad lo que querían era someterlo por una especie de confabulación antisemita dentro del ejército francés, a Dreyfus lo degradan, le cortan los botones del uniforme, le quitan la charretera a puro sablazo, y después delante de su vista le parten el sable en dos, como diciendo: usted ya no pertenece a esa institución. Esos paralelismos uno los puede percibir en esta película en relación con los episodios más recientes que Polanski enfrenta desde hace mucho tiempo, desde que en 1973 huyó de Estados Unidos para no ser declarado, no ser declarado culpable, se declaró culpable para no ser preso, para no quedar preso, después de haber reconocido que había emborrachado, seducido y sodomizado a una chica de 13 años, que después terminó, años después terminó perdonándolo. Y además
la penalización permanece, ¿no? No puede pisar el territorio de los Estados Unidos.
No solo eso, sino que para mucha gente del mundo cinematográfico, a partir de todo ese movimiento que se creó en los últimos tiempos, caso Weinstein mediante, en relación con la reivindicación de las mujeres y la decisión de frenar de una vez y para siempre los históricos abusos a los que las mujeres eran sometidas, sí, en la industria del cine, Polanski se convirtió por poco menos que en un paria, para mucha gente. Para otros sigue siendo reivindicado como director, pero hay mucha gente que le ha hecho la cruz, definitiva y eternamente, ¿no?
¿Y vos qué pensás?
Yo pienso que se plantea acá ese dilema irresuelto entre el artista y su obra, que en realidad no lleva a nosotros a tomar por lo menos una posición en este sentido. No se puede negar el virtuosismo artístico de Polanski. Yo siempre vería las obras de él, no me perdería ninguna de ellas, y Jacques es una película mayor, es una obra mayor en ese sentido, insoslayable, absolutamente redonda desde el punto de vista de su retrato del caso Dreyfus. Pero al mismo tiempo, ningún talento artístico ni ninguna condición especial de padecimiento en su vida es una especie de vil de inmunidad que le impide, como a cualquier persona del común de los mortales, presentarse ante la justicia y rendir cuentas por los hechos cometidos en algún momento de su vida. La víctima lo perdonó, pero sí. Hay una cuestión pendiente en la ley que solo las circunstancias que rodean a la ley deben saldar, y no la diferenciación entre él y otras personas por el hecho de ser un artista o por el hecho de haber padecido cuestiones innombrables a lo largo de su vida. Que el ser víctima de abyecciones no significa que una persona deba ser impune de los pecados cometidos por su propia abyección. Esa es la verdad.
Es Marcelo Siletano, ciertamente. Y claro que tenemos que agregar, para no demorarte mucho, la tragedia de Los Ángeles, la matanza, los asesinatos, etcétera, con su adorable y joven y embarazada de 8 meses.
Embarazadísima.
¿Sí?
Sharon Tate.
Sharon Tate, efectivamente. Lo cuenta, o lo recrea, o se asoma al tema muy brillantemente Tarantino en Érase una vez en Hollywood.
Sí, exactamente, en Había una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood, no te corrijo, porque en realidad es la traducción literal del título original, Once Upon a Time in Hollywood, pero así se estrenó en España. En la Argentina la hemos visto con el título de Había una vez, no Érase una vez, que es más propio del español de España. Pero es cierto, sí, lo que Tarantino hace es revisar, recrear, en el mejor sentido del término, este episodio, mostrando el caso Sharon Tate y el caso Charles Manson y su diabólico y horrorífico clan, desde una perspectiva, de una mirada de y si la historia fuera de otra manera, casi contrafáctica. Para los que no vieron la película, no quiero revelar nada, pero no. La mirada de Tarantino es la mirada de un artista que imagina, como lo hizo en Bastardos sin Gloria, una salida o una alternativa a la realidad que juega justamente con la libertad de los artistas para imaginar destinos de hechos reales que no se dieron en la realidad efectivamente. Pero sí fue un momento horroroso, terrible, que seguramente a cualquiera, y mucho más a una persona de la sensibilidad de Polanski, le dejan huellas de por vida, y probablemente situaciones traumáticas que resultan imposibles de superar.
Marcelo Siletano, bueno, una voz más adecuada para mirar todos los ángulos de la obra y de la vida de Roman Polanski, ahora que está en cartelera con Yo acuso. Marcelo lo define como una obra maestra, de todos modos, y en primer lugar queremos agradecértelo mucho, Marcelo. Es un gran gusto conversar con vos.
Yo te agradezco a vos, Mario, por esta conversación. De las tantas que hemos tenido al aire.
Así es.
Seguramente se repetirán, porque para mí es un privilegio profesional poder compartirlas. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Un abrazo y en cualquier momento volvemos a hablar.
Hasta todos los momentos, como se
hasta
se
en cualquier dice. Momento.
Un abrazo grande, Mariana y Mario. Buen fin
de... Un gran abrazo, Marcelo Stiletano. Bueno, qué bueno, qué recorrido, qué viaje por la formidable obra de Polanski y su vida, sus sombras tremendas. Nunca pudo volver a los Estados Unidos por aquel abuso. La niña tenía 13 años y con los años pidió públicamente que lo perdonaran y demás, pero ese Marcelo lo puntualizó muy adecuadamente. Son campos distintos. La justicia es otra cosa. Y la revolución feminista, que prácticamente es una de las grandes, pero grandes movimientos que inaugura el siglo XXI, o reinaugura, le ha puesto un tapón definitivo y para siempre a Polanski. Es más, les diría, cuando nuestra admirable directora Lucrecia Martel presidía el Festival de Cannes, pues justamente esta película estaba destinada a ganar el premio mayor, pero Martel se retiró del jurado y vetó esa posibilidad. Es un mundo muy muy variado, muy lleno de claroscuros. Tal vez lo haga tan apetitosa en algún momento respirarlo. Estamos en el Factor Mario. Aquí están Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Florencia López Novo, nuestra operadora y responsable de la puesta en escena de este programa, como lo haría un director de orquesta, tomar todos los sonidos y poniéndolo con el talento correspondiente. De manera que estamos muy, muy arropados y muy tranquilos. Espero que nuestra banda of brothers marche en su promedio bien. Lo deseamos mucho, verdaderamente. Volveremos en un ratito.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Buquebus es la hora feliz, y al unir las orillas del Plata han transformado tanto a la República Oriental del Uruguay como a la Argentina. Es la hora feliz porque promueve amistad, placer, aventura, confort, negocios, amistad, unión. Es la hora feliz. Buquebus, la hora feliz. ¿Van a ir a La Boca? Vayan si quieren. Están siempre tan deslumbrante, tan distinto. Si van, vayan al el Materelo, en la calle Martín Rodríguez. Genial. Eso es la pasta. Eso es de verdad. Croque Madame. Bueno, Croque Madame es el cambio de una ciudad. Es la belleza, la elegancia, la gran cocina, la sombra o el sol en su plenitud, en su jardín parque precioso y su fuente, o en el interior, increíble. Hablo del Croque Madame de Libertador y Pereira Lucena, integrada desde el punto de vista de la arquitectura al Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. Increíble. Increíble, en serio. ¿Andarán por o viven en San Telmo? No olviden a Manolo. Cochabamba y Bolívar, justito. Es uno de los grandes restaurantes porteños de la ciudad de Buenos Aires. Y muy San Telmo puro. Te quedas allí o te llevas algo, siempre es cordial y siempre excelente y clásico. Es eso. Cerramos la puerta. Es la hora de irse con la gran Nelly Omar. Nelly Omar cantó siempre con su guitarra y otros guitarristas, con una pureza enorme. La leyenda es, se dijo siempre. Bueno, ya me lo dijo en una entrevista. Me dijo, sí, si ella fue Malena. Malena canta el tango como ninguna. El gran amor de su autor. Una leyenda, prácticamente. Hablaba de Homero Manzi, por cierto. Nelly Omar con su guitarra, con su voz tan así, tan a la descubierta. Y este lindísimo tango. Nelly Omar, muchacho. Chao.
Cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con amor. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal. Cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango rante no te hace perder la calma? Y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.